De las 13, seguimos haciendo rico, estamos en nuestro episodio número 12 que se llama A la Pesca. Vamos a estar hablando de pescado, recién estuvimos hablando con Hugo del Río del Club Gutenberg, que nos charlamos con él sobre pescados de río justamente y también pescados de mar. Vamos a estar charlando un ratito con Chantal Abad y ustedes pueden participar al 221-676-1035 contándonos si les gusta el pescado, si comen pescado, cuál es su pescado preferido. Recién un oyente hablaba del canicama.
Sí.
Me encanta el canicama.
Me parece que es medio polémico, pero mira, vamos a
preguntarle,
vamos a dejar anotado ahí porque creo que ya podemos charlar con Chantal, que es una gran pastelera de la Argentina, la tienen súper referenciada de Morphy, pero además tiene muchos seguidores en la cuenta de Instagram, particularmente, ahí vi en Instagram con muchos seguidores, y es platense también. Chantal, ¿cómo andás? Hola.
Hola Martín, hola Virginia, a mi juego me llamaron con el canicama, Bueno, vamos a hablar del asunto.
Ya sabía que vos
vamos a hablar del asunto, pero bueno, hay tiempo, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y vos? Gracias por atendernos,
bien. No, por favor, muy bien, acá tomando unos mates en el balcón, disfrutando de las nubes.
¿Se extraña La Plata si te vas a vivir a Buenos Aires, no?
Bueno, a mí me pasa algo muy loco, los primeros años la extrañé mucho. Después me fui a vivir mucho tiempo afuera, estoy viviendo en España, y ahí la extrañaba más que nada, y ahora la extraño, pero voy muy seguido, entonces es como, la tengo al toque, ¿viste? Como que nunca te terminás de ir, pero sí me pasa que tengo nostalgias de lugares por los que paso y digo, uy, mirá, acá, no sé, acá voy a bailar, este barrio con mis amigos, en esta esquina... No sé, chapé con tal, ¿viste?
Claro. ¿A qué edad te fuiste, Chantal?
A los 18, 19. Entre los 18 y 19. Ni bien empecé a estudiar cocina, ya empecé a laburar al toque y bueno, nada, viajar era muy difícil. Era muy cansador, trabajaba muchísimas horas. Y nada, en ese momento, imagínate que existía, ¿te acuerdas del Río de la Plata?
Sí, claro, llevaba... sí, por Calchaquí,
Claro, sí, exactamente. Señor. Así que nada, me iba a tomar ahí el 518, me tomaba, me acuerdo, en ese momento.
¿Por qué? ¿De qué barrios que eras? ¿De Goné, de esa zona?
En ese momento vivía en Tolosa.
En Tolosa, bien. Sí. Bien. ¿Y te acordás algún lugar para ir a comer en La Plata? ¿O dónde ibas? ¿O dónde ibas con tu familia?
Mirá, yo tengo recuerdos, de cosas de hace muchos años, porque me fui a los 18 y yo iba a comer mucho La Plata, pero de chiquita.
Claro.
Me acuerdo, no sé, qué sé yo, los domingos en el Quijote con mi abuelo. Me acuerdo una parrilla buenísima que estaba ahí en... Donde está este lugar para ir a bailar, que yo iba siempre, atrás del bosque. Había una parrillita pegada en la esquina, una parrilla espectacular, que era así como súper de barrio, que iba con mi abuelo, los tronquitos.
Sí, señora, sí, bueno.
Así tengo miles, qué sé yo, salíamos mucho a comer, la verdad que con mis abuelos eran siempre de ir a comer afuera, creo que de ahí saqué yo un poco mi gran pasión por la cocina. Y nada, te puedo nombrar miles, era todos los domingos, toda la familia salía a comer afuera.
Mirá.
Así que, tengo mucho restaurante platense, pero de esa época.
Sí, sí, claro. Y también era como una costumbre distinta ahora, porque hoy está más usado el de salir a comer. Antes era más ceremonioso, era eso, era aquello, era la costumbre...
Recontra.
La costumbre del domingo de la familia, o la costumbre un sábado por mes a tal lugar a la noche.
Exactamente.
¿No?
Era, en el caso de mi familia, era todos los domingos se juntaba la familia, mis tíos, mis primos, mis abuelos, y todos poníamos un lugar y nos juntábamos a comer ahí. Después, por supuesto, cada uno pagaba lo suyo, se tomaba una gaseosa per cápita.
Sí, y basta.
Claro, tenía sus limitantes, pero esas sobremesas largas, dice, hasta cualquier hora. Ay, me acuerdo de una parrilla que estaba en el rancho de Don Enrique.
Sí, señora.
Camino Centenario.
En Camino Centenario, enfrente a los hermanos.
Un montón. Sí. A los hermanos también íbamos.
Sí.
Sí, sí, era como otra cosa, creo que era una cosa más de nuestros abuelos, que se heredó un poco a nuestros padres, pero que se fue perdiendo.
Sí.
Pero la verdad que yo le disfrutaba mucho, ¿eh? Por eso soy medio retro para comer.
No, no, está, y bueno, pero y eso, digamos, esa onda retro, ¿la aplicás? Digo, ¿cómo es ser pastelera, haber estado dando vueltas por el mundo, cocinar en la tele, laburo de redes sociales, que es lo último, 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 laburar todo eso con la base familiar de los lugares clasiquísimos de La Plata?
Mira, la verdad es que es como toda una mezcla. Yo soy súper retro para cocinar, pero para cocinar para mi familia. Después en los laburos, ese tinte por ahí me sirvió mucho más en lo que es el paladar, digo, el que sale mucho, como el que come mucho de tan chiquito, es como un ejercicio, es como el que arranca a tocar el piano a los 3 años, ¿viste? Uh-huh. Ya le es natural, ya hay uh-huh. algo en el paladar que te dice, eso está bien, eso está mal, eso está pasado de punto, a esto le falta, a esto le sobra. Después, creo que todo eso, me fui para el otro lado, me puse como súper moderna con toda esta movida de la nueva cocina, de la deconstrucción, de toda esta cosa súper, súper cool. Y ahora creo que volví como un punto medio. Me despojé un poco de tanta rimbombancia y estoy volviendo como a la parte que importa, que tiene que ver con lo más genuino, que son los alimentos. Yo soy pastelera por defecto, la verdad. La vida me fue llevando hacia ese lugar. Yo me siento mucho más cocinera que pastelera. Uh-huh. Pero bueno, los diferentes trabajos que tuve, yo trabajé mucho tiempo en Sofitel, que fue la primera cadena de hoteles de lujo que vino a Buenos Aires. Después estuve mucho tiempo en el Faena. Y bueno, toda la movida hotelera y la movida docente me llevó al mundo de la pastelería. Pero paradójicamente no soy un amante de los dulces.
Claro.
Mira vos, sí.
Sí, es re loco. Tengo toda la técnica. Bueno, pero creo que por eso también me estoy rodando. Tengo toda la técnica, me encanta el detalle, que me quede perfecto, todo. Pero después a la hora de comerlo es como prefiero que lo coma otro.
Claro.
Ahora me pones, no sé, un paquete de papas fritas recién hechas, salitas recién calentitas del aceite y olvídate, me puedo comer 3 kilos.
Claro, vas más por lo salado.
Muero.
Chantal, recién charlábamos con el dueño de un restaurante acá de La Plata y nos decía que el platense era más sofisticado para comer o era más pretencioso que el porteño. ¿Cómo ves esto vos, habiendo estado en los dos lugares? ¿Coincidís con esta idea?
Mira, a mí me parece que pasó algo en la ciudad de La Plata que está muy bueno y que tiene como su curva que también va como a volver a bajar. Yo creo que hasta hace no muchos años, gastronómicamente La Plata era como, estaba un poco quedada, uh-huh. estaba un poco como le faltaban lugares, le faltaba como un poco de, como de cosa nueva. Pero por suerte, hará, qué sé yo, unos 10, 15 años, se armó como toda una movida, vino toda una camada de gente nueva, joven, fresca, que le dio vuelta la cabeza a la gente. Digo, hay toda una cantidad de restaurantes y de referentes platenses que han empezado a nivelar alto y a perfilar alto. Antes vos ibas a donde ibas a comer y abrías la carta y era lomo de champiñón, pollo a la suiza, sí. Suprema Maryland y bifecito a la escalope a la marsala y chau. Hoy sí. No, hoy existe otra oferta, con lo cual el paladar del platense se fue como sofisticando,
claro.
Hoy ya no le vendes cualquiera, ¿entendés? Hoy no agarras la misma salsa, el mismo tacho y se la pones a cualquier carne y funciona. No, porque ya conoció, porque ya hay gente que está ofreciendo otras cosas que tienen que ver con el producto, con la técnica, con los puntos. Yo creo que sí. No sé si más que el porteño, porque lo que tiene el porteño es que primero que se cree el ombligo del mundo. Entonces, él siempre va a estar un paso adelante, pero segundo que siempre todo lo que fue llegando aterrizó en capital, entonces ellos tienen como mucha oferta desde hace mucho más tiempo, pero también encontrás acá gente súper sofisticada a mi gusto por demás, y después encontrás gente súper simple que hace cosas impecables y riquísimas y que son totalmente, o sea, si yo te cuento dónde voy a comer yo ceviche, te morís. O sea, es lo menos sofisticado, es lo menos rimbombante, son unos peruanos, son unos genios, que trabajan el pescado como nadie, que hacen el mejor ceviche del planeta, y entras al restaurante y decís, acá voy a comer
Sí, lo que pasa es que me parece que hay como hay muchas cosas que llegaron. Te escuché decir hace poco que la comida molecular, así como llegó, se fue, digamos, pasó de largo prácticamente. Digo, hay cosas que pueden llegar, que pueden tener esto, el otro, pero siempre, me parece a mí, lo que pasa con la comida, que además del lugar y además de cómo está puesto el sitio y todo eso, es la comida. Digamos, entonces,
es la comida.
No tiene mucha vuelta eso, digamos. Si vos vas a comer, a tomar una cerveza con unas papas fritas, así nomás que yo, ahora, si vas a tomar una cerveza donde las papas fritas las laburaron, las hicieron, esas papas fritas que, como vos decías, te comiste una y te comés 3 kilos después, y es otra cosa, ¿no? Más allá de cómo esté el lugar, ¿o no?
Sí, yo creo que parte del, y acá me voy a meter en un tema más como personal, si quieren, un poco escabroso, pero creo que tiene que más que ver con cuán honesto es uno con uno mismo y cuán dispuesto está a como hacerse cargo de lo que va a buscar. Porque hay mucha gente a la que vos le pones un lugar increíble, le pones vinos carísimos, le pones copas de cristal y después le pones, qué sé yo, una sopa de calabaza más o menos, pero está toda disfrazada con un contexto. Sí, hay mucha gente que te la pasa de lado y te dice, ay, no, porque fui a comer a no sé dónde, me cobraron no sé cuánta plata. Y existe, o sea, está ese esnobismo gastronómico. Yo estoy en una etapa en la que ya estoy sin careta, ¿eh? Estoy uh-huh. como sin filtro y te la digo. Uh-huh. Antes por ello te la decía. Y también está la persona que se siente en ese lugar, le encanta todo eso. Y cuando prueba la sopa te dice, che, pero esto no está tan bueno. O sea, uh-huh. me parece que ahora está empezando a pasar que ya no nos tragamos cualquier verso. Uh-huh. No bien. Es que ya porque el lugar sea caro, ni porque esté súper bien decorado, ni porque tenga una cava de vinos de no sé qué, te van a traer cualquier cosa y vas a decir, ay, bueno, sí, pero se comerá lo de tal. Uh-huh. No, ya creo que eso, por suerte, y yo soy una de las que hincha para que eso suceda, ya tiene más que ver con la honestidad que uno tiene al momento de como de ser un poco menos careta, ¿viste?
Claro.
Es como, ¿está bueno o no está bueno? Punto. O sea, y después vemos, sí, por supuesto, que todo ayude y siempre es lindo ir a un lugar que esté limpito, divino, que la decoración acompañe, es hermoso. Pero eso solo no hace nada.
Uh-huh, tal cual, sí.
Chantal, ¿y te parece, en ese sentido, con lo que estabas diciendo recién, como más honesto lo que es la Peña del Morfi que haber trabajado en hoteles tan caretas, por así decirlo, como decías recién?
No, a ver, honesto. Yo, qué sé yo, no me parece más honesto, porque, a ver, trabajar en hoteles como súper sofisticados... Cuando yo por ahí me refiero a careta, no es que te digo, ay, es porque es comida súper cool. No, a mí me parece el contrario.
Se entiende.
Cuando trabajas en un hotel súper de lujo y a vos te llega una pieza, no sé, o te llega una trufa, o te llega una fruta súper espectacular, que vos tenés que tratar con un amor increíble, y es un respeto al producto, a mí eso me parece honesto. Lo que pasa en la Peña es muy loco. A ver, yo creo que lo que pasa en la Peña tiene mucho de aspiracional, de que es lindo verlo como show, tiene mucho de show, de gente que se divierte, que la pasa bien, y después tiene mucho como de traerte como esa cosa de, ¿te acuerdas cuando veíamos los Benvenuto los domingos?
Sí.
Y comían los fideos, sí. Y decíamos, che, qué lindo eso.
Sí,
te trae,
sí,
como esa cosa de familia, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Me parece que va más por ese lado. Gastronómicamente, por supuesto, es una comida como súper popular, porque tiene que estar al alcance de todos, pero no sé si es, creo que la gente lo que busca ahí, más allá de la receta, es como ese contacto, es esa cosa más como de familia, ¿viste? Esta cosa de comida, de mesa larga, de familia, de domingo, de compañía, de show, de gente que...
Sí.
Que se quiere, que tiene buena onda y que la pasa bien.
Sí, es un programa de tele que te ofrece la comida de un domingo al mediodía.
Totalmente.
¿No? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Absolutamente.
Totalmente.
Uh-huh. Bueno, una pregunta que nunca te hicieron. ¿Qué significa Chantal Abad? Chantal es...
Ah, me encanta. Me encanta, nunca me
lo
hicieron.
No, nunca, ¿sabes? Jamás te lo preguntaron. Ahora, confirmanos, jamás te preguntaron eso, nadie.
No, jamás. Primicia total, primicia absoluta y exclusiva. Primera vez que voy a contar. Chantal es mi nombre.
Sí.
Y Abad es mi apellido.
Sí.
Abad es el apellido de mi papá. Es un apellido, parece árabe turco, pero es español. Es español de la época de los moros, con lo cual... Mis
claro.
abuelos son de Castilla, la vieja creo que eran,
uh-huh.
Mis bisabuelos. Y Chantal es un nombre que mi papá y mi mamá eligieron ponerme, creo yo, la luna de miel. Estaban leyendo un libro que les encantó, cuya protagonista se llamaba Chantal, que era una monja, Sor Chantal. Y se dijeron, el día que tengamos una hija se va a llamar Chantal. Y me pusieron Sabrina Chantal. Pero misteriosamente, nadie sabe por qué, yo desde muy chiquita nunca respondía al nombre de Sabrina, nunca. Mira. Y me decían Chantal y me daba vuelta. Y ahí quedó. Yo creo que investigué un poco y creo que significa algo así como la que canta o algo de una cosa así. Es el nombre francés, no yo, pero sí el nombre.
Sí.
Y creo que significa algo de eso, pero es el nombre original, o sea, no es un nombre artístico.
Bien, y es por eso que tenés ahí, digamos, tapado atrás de la cocinera, está esa parte artística de querer, que en algún momento quisiste estudiar actuación o canto, no me acuerdo, leí por ahí, digo, bueno, sí. Ahí viene pegado con el tema del nombre, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que parte de lo que me está pasando ahora es una especie como de transmutación de dos mundos que conviven, que son el mundo de los alimentos y de algo tan noble como es la comida, con el mundo del arte. Yo nací y crecí rodeada de arte. Mi abuelo era una persona que me llevaba muchísimo al teatro, le cantaba la música, estudié escuchando en tango, folclore, mi mamá también. Digo, hay algo del orden de lo artístico. Hace muy poquito me enteré que mi bisabuelo era cantante de ópera. Qué sé yo, nada, cosas que, viste, son muy inexplicables,
claro,
pero yo creo que hay algo de eso que sí, que pulsa en mí, que está en mí, y que en algún momento si logro como encauzarlo, siento que sí, que hay algo de eso que a mí me convoca todo el tiempo, viste.
Hoy en nuestro programa estamos hablando un poco de pescado, vamos camino al kamikama, ya vamos a llegar, ¿el pescado es sano? Viste que te dicen, come pescado, que el pescado es sano. ¿Es más sano que otra carne? ¿Por qué comemos poco pescado? Si tenés alguna idea.
Es un tema que me apasiona. Amo el tema del pescado.
A ver, ¿por qué?
De hecho, hace mucho tiempo que es la única carne que como. Dejé de comer carne, no como ningún tipo de carne que no sea pescado, o sea, solo como pescados y mariscos.
No comes carne vacuna, no comes pollo, no comes cordero, no comes nada.
No.
Cerdo, nada.
No ser que... Es un tema de principios igual, ¿eh? Pero a no ser que tenga como una certeza del origen de dónde vino ese pollo y sepa que todo su proceso fue respetado, trato de no hacerlo.
Mira.
Pero sí como pescado, no porque se lo trate mejor, porque la verdad que en la industria, bueno, ya sabemos todos los problemas que nos aquejan.
Claro.
Pero sí es cierto que el pescado es sano y que es mucho más sano que la carne. A nivel nutricional, digo, el pescado no solamente es, por ser proteína animal, es una proteína completa, sino que además es un los pescados blancos, sobre todo, que son los pescados magros, tienen muy poco aporte de grasa, tienen mucho fósforo, si tienen grasa, las grasas que tienen suelen ser omegas, que son grasas buenas, 3, 6, 9 son omegas que necesitamos, digo. La verdad es que si uno compara un pedazo de panceta con un filet de lenguado, bueno, no resiste análisis. Definitivamente el pescado es más sano. Después está todo el tema de los salmones y la industria salmonera, que es como una deformidad del humano, quiero decir.
Sí.
Y no va a faltar quien me diga, no, Chantal, pero si los salmones, lo que hacen con los salmones, sí, claro, por supuesto, no está bien, eso no es más sano. Pero eso es algo que provocamos nosotros. Naturalmente, el pescado es una carne muy saludable. Y yo apoyo el consumo de pescado y lo consumo además.
¿Y hay algo más rico que un pedacito de salmón a la parrilla con 3 gotas de aceite y 5 gotas de limón? ¿Hay algo más rico que eso?
Yo creo que tal vez algún que otro ceviche, tal vez alguna raba recién salida del aceite con limón.
Bien.
Tal vez, qué sé yo, algún chipironcito así como dorado con un poquito de picante. Pero estamos en la misma línea,
sí,
Martín. O sea, ese salmón, 3 gotas de algo y ya está.
Está bien. Bueno, ¿qué pasa con el kanikama?
Bueno,
¿qué es el kanikama?
Claro. Arranquemos donde tenemos que arrancar.
Sí.
Mirá, es una historia un poco cruda, yo, qué sé yo, en esto no, nunca he tratado de nunca hablar mal de nadie, pero la realidad es que el canicama, no hablemos del canicama porque es marca, pero estas varitas de pescado de marcas diversas, Surimi se llama.
Surimi.
Es un pasticho que se hace con harinas de pescado que van quedando en los buques, en los barcos, con los desechos, se hace una harina, con esa harina se hace una pasta, esa pasta se la forma en láminas y después se la tiñe con un colorante artificial, se le pone un saborizante, porque para que todo eso sepa igual y tenga el mismo sabor, hay que saborizarlo artificialmente, después se lo enrolla y después se lo corta.
Pero nunca
si ninguno de nosotros va a encontrar... Exactamente, es la salchicha del pescado.
Es tal cual. Homónimo.
O sea, nunca nadie va a encontrar una barrita de surimi o de esta marca nadando por ningún mar profundo.
No
va a ocurrir. No va a encontrar calamares, va a encontrar pulpos, va a encontrar lenguados, abadejos, meros, pero nunca se va a encontrar un canicama nadando en el fondo del océano.
Y como toda preparación industrializada, no es de lo mejor que tenemos, digamos, a mano.
La verdad que no, que si uno cree que está comiendo eso porque está comiendo pescado y es sano, le diría que no, que gaste mucho menos comprándose un filet de merluza fresco, que se lo haga a la plancha, que se haga una milanesita con alguna semillita o un rebozadito vuelta y vuelta. Y la verdad es que va a estar comiendo una proteína de mucho mejor calidad. Y el pescado es algo que tenemos y nos merecemos la oportunidad de incorporar en nuestra dieta porque lo tenemos muy relegado y lo tenemos acá, ¿viste? Tenemos el,
sí, igual hay una situación en la Argentina con la industria del pescado que es rara porque, bueno, vos que anduviste dando vueltas, laburando, digamos, y seguramente conociendo mucho en Europa, estamos recostados sobre el mar argentino, que es súper rico. Súper rico. Y no puedo creer, digamos, cómo no tenemos... tanta cultura de pescado o cómo la industria alimenticia, no sé si está bien dicho de esa manera, no tiene más resuelto el tema del pescado, ¿no?
Mira, yo te voy a contar algo increíble que a mí me cambió la cabeza. Yo vivía en España, vivía en el País Vasco, en San Sebastián, a orillitas del Cantábrico, y el restaurante donde trabajaba quedaba, como que te diga, no sé, 2 kilómetros para adentro. Todas las mañanas, pero todas, sin faltar un día, nos tocaban el timbre 4 o 5 pescadores distintos con las canastas y les decían, hoy tengo lubina, hoy fui a buscar chipirón, hoy tengo rodaballo. O sea, y vos tenías el pescado ahí, fresco del tipo que lo iba a buscar, y elegías qué laburar ese día o qué pescado consumir ese día. Yo lo que siento es que acá, tampoco es
bueno, eso, para hay que ser justo. Sí. Eso, por ejemplo, en Rosario sucede.
Tal cual. ¿No? El pescado de río, o sea, todo nuestro litoral, por suerte, hay todo un tema con el pescado de río que está muchísimo más...
resuelto que...
más resuelto. Sí, totalmente, sí. O sea, vos te vas a Santa Fe y te comes unas postas de surubí que son una fiesta, comen patí, comen pacú, o sea... existe,
sí.
Pero después creo que gastronómicamente Argentina tiene una cultura que está absolutamente en formación. A diferencia de otros países, como puede ser México, como puede ser Perú, como puede ser, incluso Centroamérica, hay países que tienen una identidad gastronómica mucho más fuerte, mucho más arraigada, y creo que nosotros recién ahora, por suerte y gracias a Dios, estamos como empezando a generarnos esa identidad. Donde ya no nos queda tan lejos hablar de la quinoa, donde ya no nos parece una locura, wow, el papín, viste, que son cosas que estuvieron acá toda la vida, no es que nacieron ayer. Lo que pasa es que nosotros no teníamos una identidad o no tenemos una identidad gastronómica tan sólida como para cuidar de esos productos. Y creo que por suerte eso ahora está revirtiendo porque hay mucha camada de gente nueva, gente joven, cocinera, cocineros, gastrónomos en general, que están en la búsqueda del producto. Siempre tuvimos esa cosa de mirar mucho para afuera, ¿viste? Los franceses, los españoles. Cualquiera que venía de afuera era un genio, porque hacíamos de chocolate. Y vos tenías un quesillo con dulce de cayote a tres horas y no te enteraste nunca.
Sí, pero es raro, pero, eso, es verdad lo que decís. Sí. Ahora, yo hablo, nosotros hace dos sábados hablamos con Donato de Santi, por ejemplo.
Sí.
El tipo se vino y se instaló y se quedó en Buenos Aires, se quedó en Argentina. Sí. Qué sé yo, está Christoph también. El tipo mundo, Francia, luego, en lo que nosotros miramos, el tipo viene y se quedó.
Está bien.
Se quedan por laburo, todo lo que vos quieras, pero eligen quedarse. Y es raro, digo, yo insisto con que tenemos un hiperpotencial que, sobre todo para lo que es la comida, no terminamos de explotarlo. Estamos ahí mirando vacas todo el tiempo.
Todo el tiempo.
¿No? Y nos estamos olvidando, entre otras cosas, del mar, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, nos resumimos al asado, que no digo que esté mal ni nada, pero la verdad, digo, tenemos la suerte de vivir en un país que tiene todos los relieves, tiene todos los climas. O sea, acá hay de todo. Acá tenemos arroz, o sea, hay arroz, hay ananá, hay frutos rojos, hay pescado, hay carne, hay cordero, hay leche, hay queso. ¿Entendés que lo que vos pones acá funciona? Porque es buscar solamente el lugar, pero tenés una extensión territorial que te permite tener productos de altísima calidad. Tenés los olivares, tenés vino, o sea, es insólito pensar que teniendo todo eso estemos con la mirada tan puesta en el afuera. Me parece que el recupero un poco de la identidad tiene que ver con eso también. Digo, vos acabas de encontrar un cítrico y vas a encontrar una frutilla y vas a encontrar un tomate y vas a encontrar miel. Digo, somos uno de los principales productores de miel del mundo. Tenemos unos cítricos tremendos. ¿Entendés que en ese sentido me parece que lo que nos pasa es que desconocemos un poco todo lo que tenemos?
Tal cual.
Pero porque no lo consumimos, qué sé yo. Creo que es un laburo y creo que es un trabajo, y es un trabajo mucho de comunicación, mucho de educación alimentaria y mucho de la casa de cada uno, que es una de las cosas en las que creo que toda esta situación anómala pandémica que nos está aquejando trajo de positivo, digo, así como trajo muchas que no. Esto de estar más en casa, de reconectar con la cocina, de pasar más tiempo en familia,
terminás,
de estar todo el día con tus hijos, entonces estás atento a lo que van a comer.
Y terminás probando cosas que antes no le dabas pelota y todo eso.
Hay gente que cocina ahora, es
tremendo. Sí, por eso hicimos un programa de comida, nació con la pandemia. Claro. Te digo, tanto que cocinar,
me parece muy bien.
Metemos un poco de radio también. Sí.
Chantal, me parece muy bien, espero que siga, pues muy lindo.
¿Estás haciendo golosinas, puede ser?
Importantísimo, clave, fundamental, preguntaza. Ayer lanzamos mi primer streaming, estoy feliz. Voy a hacer una clase de golosinas caseras. Es una clase que se va a dar en vivo. Las entradas las pueden sacar por ticket hoy. Está buenísimo, es un desafío enorme para mí. Porque son todas las recetas de todas las golosinas del kiosco, pero todas hechas en casa. O sea, es la fórmula perfecta, la receta perfecta para hacer, qué sé yo, Toblerone, Maroc, Capsha, Gomitas, Block, Toffee, bueno, no puedo amar todas las marcas, pero te vas al kiosco y lo que tenés ganas, o sea, lo que te compras, lo vamos a hacer de manera casera el 26 de septiembre a las 5 de la tarde. Va a ser un vivo por streaming, así que estoy feliz porque nada, es un encuentro con la gente divino, y posta que las recetas son iguales.
Sí, está buenísimo. Aparte, supongo que debe ser mucho más económico que ir al kiosco.
Claro.
Es que yo te hago la relación, es más o menos algunas 5-1 y otras 10-1.
Wow.
Sí, o sea, con lo que haces una, con lo que compras uno, te haces 10.
Está buenísimo. Chantal, ha sido un gusto. Hemos cumplido una autopromesa que se hizo el equipo de este programa. No te queremos preguntar sobre tu novio, que veo que es lo que todo el mundo te pregunta y no nos interesa lo más mínimo. La verdad que no. La verdad que lo que más nos gusta es hablar de comida. Después, con quién come cada uno, ¿viste? Ya es como otra cosa.
Me parece muy bien.
Chantal,
cuando llegue su momento, será revelado, y tampoco es tanto misterio.
No estábamos muy preocupados por eso nosotros.
No,
soy
a nadie le preocupa quién es mi novio, la verdad.
No,
preferimos las golosinas.
Sí. Hacen bien.
Sí, por lo menos, mira, no queríamos saber quién es tu novio, pero sí queríamos saber qué pasa con el canicama o cómo se llame, digamos.
Claro, que es mucho más interesante.
Nos parecía más interesante. Te mandamos un beso grande y te agradecemos la gentileza.
Gracias a ustedes, un beso grande.
Chao, hasta luego. Chantal Abad. De todo.
De todo habló.
De todo. Sí,
una genia.
Sí, aprendimos bastante, me parece también, ¿no?
Sí, claro.
Sí.